Ecuador suspende convenio establecido con médicos cubanos.
Los Estados Unidos critica que mientras en Cuba la atención médica es muy deficiente, el régimen exporta médicos para su beneficio.
El senador Marco Rubio pide a los reyes de España que se reúnan con la oposición e intercedan por la liberación de José Daniel Ferrer.
Evo Morales recibe asilo en México, mientras en Bolivia asume nueva presidente interina.
15 países miembros de la OEA piden que Bolivia realice elecciones lo más pronto posible, tras sesión extraordinaria en Washington.
Y en España, el PSOE llega a un preacuerdo con el izquierdista Podemos para conformar un nuevo gobierno.
En los deportes, Rocco Baldelli, seleccionado manager del año en la Liga Americana, mientras que Mike Schilt, de los Cardenales, es el piloto del año en el viejo circuito. Y en la NBA, gracias a Jimmy Butler, Miami derrota a los Pistones del Detroit. Todo esto y mucho más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a las 11:02 minutos a esta emisión informativa, resumen de Radio Martí en su horario estelar, transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. En los controles de Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. -24 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. Nuestro primer vistazo informativo a Cuba.
Ecuador anuncia el fin de sus convenios de salud con Cuba. Yolanda Huerga informa.
Al menos 400 médicos cubanos serán reemplazados por profesionales ecuatorianos tras el anuncio de terminación del convenio de salud entre Ecuador y Cuba, confirmó la ministra de Gobierno del país andino, María Paula Romo, en una conferencia de prensa este martes.
Estos convenios se van a dar por terminados y eso abrirá 400 plazas.
La ministra de Gobernación subrayó que 250 ciudadanos de Cuba con pasaportes oficiales entraron al Ecuador en días previos a las manifestaciones de octubre de este 2019 y agregó la información que han recibido desde la Cancillería cubana.
De la información que hemos recibido, esto se relaciona con médicos cubanos que se encuentran en el país a propósito de este tipo de convenios. Por el tipo de convenio, estos médicos no tienen una relación laboral con el Ministerio de Salud o con el gobierno del Ecuador, sino una relación laboral con el gobierno de Cuba.
Para el coordinador del Movimiento por Cuba, Tuniel Medina, médico cubano radicado en Ecuador, el fin de este convenio será beneficioso para los profesionales de la salud ecuatorianos.
La misión médica cubana está cubriendo bastantes puestos de trabajo que pudieran ser cubiertos por ecuatorianos que están hoy desempleados, por cubanos que están hoy aquí de manera independiente.
Y añadió,
esas personas están siendo hoy explotadas por la dictadura y además beneficios de la dictadura porque es dinero que ellos necesitan en dólares.
Los convenios entre Ecuador y Cuba fueron firmados en el año 2013 durante la presidencia de Rafael Correa. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
De otra parte, el subsecretario de Estado Michael Cosa, quien dijo que los cubanos sufren escasez de personal en hospitales y largas colas para recibir atención médica en su propio país, mientras el régimen envía médicos al exterior.
Kozak dijo en Twitter que el régimen castrista envía 50.000 médicos cubanos a trabajar en otros países y se queda con el 75% de sus salarios.
El régimen se beneficia y el pueblo cubano paga, subrayó el diplomático estadounidense.
El gobierno de Cuba podría quedarse con el 90% de los salarios de sus médicos que cumplen misión en Qatar.
Según el periódico inglés The Guardian, los galenos cubanos reciben alrededor de $1,000 al mes, lo que es un 10% de lo que otros profesionales extranjeros ganan en ese país del Golfo Pérsico.
Ni La Habana ni Doha han revelado el sueldo que reciben los profesionales cubanos, pero fuentes del periódico The Guardian afirman que Qatar paga a las autoridades de Cuba entre 5.000 y $10.000 mensuales por cada profesional médico.
Actualmente el régimen cubano tiene en Qatar 475 profesionales, entre doctores, enfermeras y técnicos de la salud.
The Guardian pidió en repetidas oportunidades declaraciones sobre el tema a la embajada de Cuba en Qatar, pero no obtuvo respuesta alguna.
Son las 11:05, vamos con más noticias porque el senador cubano-americano Marco Rubio envió una carta a los reyes de España expresando su preocupación por la visita de Estado que realizan a Cuba y resaltando que tengan un diálogo en privado con la oposición y que denuncien ante el régimen el caso de un grupo de opositores arbitrariamente detenidos.
En la misiva, Rubio desea que el rey Felipe VI y la reina Leticia intercedan por los principios democráticos, incluyendo la defensa de los derechos humanos y la libre expresión en Cuba.
Rubio dice que el régimen cubano tratará de venderles a los reyes una utopía inexistente y que Cuba es un país donde una dictadura comunista lleva 60 años oprimiendo sistemáticamente a sus ciudadanos que viven un calvario bajo ese sistema.
Marco Rubio reafirma que los Estados Unidos ya alzó su voz y ha denunciado el apresamiento de José Daniel Ferrer y los demás miembros de la UNPACU.
A propósito, previamente la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha publicado una carta abierta a los reyes de España. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amer Oliva, quien integra la directiva de la organización, explicó a Radio Martí los objetivos de esta misiva.
Para pedirle que intercedan por la vida, por la libertad de José Daniel Ferrer García, así como de los otros tres activistas también, pero sobre todo el caso de José Daniel, que se encuentra ahora mismo con mucho riesgo, con un inminente riesgo de fallecer en cualquier momento producto a las torturas, los tratos crueles y degradantes a que está siendo sometido. Nos agrada mucho que los reyes de España visiten nuestra nación por los lazos tan fraternos, históricos, familiares, culturales que existen entre ambos países, pero nos preocupa también que esta visita pueda confundir a muchos cubanos y que en vez de tener claro de que es la visita de unos reyes, de una monarquía parlamentaria, donde existe democracia, se respetan todos los derechos humanos, las libertades fundamentales y existe un Estado de Derecho, pues que se confunda esto con la visita de unos monarcas que vienen a dar su aprobación al régimen comunista de partido único que malgobierna nuestra nación desde hace más de 60 años. Esperamos que su visita sirva para allanar el camino a la paz, la unidad, la reconciliación de nuestra nación que tanto ha sufrido y especialmente que nos puedan ayudar, que liberen a José Daniel, que le respeten su dignidad, que le traten como un ser humano.
Niegan visita mensual al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces en la prisión de Guantánamo. Tomás Cardoso con esta información.
El viernes, autoridades del penal provincial de Guantánamo negaron la visita mensual al abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, denuncia a su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Sin ninguna respuesta le han denegado la visita mensual que debería tener. Fue el viernes pasado. Mi mamá llamaron a la casa y le dijeron de que no iba a tener visita, así de la noche a la mañana, sin ninguna razón. Ellos no dan explicación.
Según el hijo del letrado, este ha logrado sacar otros documentos desde la prisión donde relata las violaciones a los derechos humanos a las que están expuestos él y los demás presos en el Combinado Sur.
Nos hemos dado cuenta y mi papá me pide que publiquemos ese documento porque publicándolo o no, igual sigue la represión contra él y el mundo tiene que conocer lo que está sucediendo realmente a él en la prisión de Guantánamo. Hay un mayor en la prisión que se llama Marcelino Bueno, que la tiene básicamente ensañada con él. Lo llaman en cualquier momento para revisarlo, para humillarlo.
El 4 de octubre, Quiñones Haces enfrentó un consejo disciplinario dentro del penal por haber enviado documentos al portal Cubanet.
Lo llevaron al consejo disciplinario de la prisión de Guantánamo, en el que le prohibieron hacer llamadas. Han tomado ahora la medida de humillación de desnudarlo antes de que tenga la visita y registrarle, quitarle cualquier carta, cualquier papel que tenga. Le quitaron una carta que era sencillamente a una amistad para agradecerle por una comida que le envió.
El lunes, Roberto Jesús Quiñones Haces cumplió los primeros dos meses de una condena de un año de privación de libertad impuesta por el Tribunal Municipal de Guantánamo a inicios de agosto bajo los cargos de desobediencia y resistencia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y tras cumplir 4 años y 6 meses de privación de la libertad por el delito de actos contra la seguridad del Estado, fue liberado el preso político Michael Cancino Muñoz, residente en Manes, provincia de Holguín. Cancino Muñoz aseguró que lo que hizo fue poner carteles contra el gobierno.
Por poner carteles a Bajo Fidel, en Bane, en el partido de Bane, puse en la escuela primaria, puse donde quiera, en circo infantil, en febrero, de 2015. Me cogieron por la noche a la seguridad del Estado y me dieron un golpe. Me perforaron una costilla y me llevaron por el hospital y del hospital me metieron en un calabozo de allá de Vane y ahí me llevaron para el técnico. Y allá en el técnico en Holguín, que está citado por la carretera central Vía Bayamo, que se llama Donde Todo el Mundo Canta ahí, estuve 45 días y después me llevaron para la cárcel provisional en Holguín. Me pedían 8 años y me echaron 5. Y ahora fue que salí el 8 de noviembre, ahora de los 5 años faltan 6 meses para cumplimiento.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 11:10, poca nubosidad en Santa Clara, pero tenemos 21 grados Celsius y una sensación térmica de 22 en la piel. Noticias del tema boliviano.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a México, beneficiario de un asilo político luego de renunciar en medio de fuertes presiones y protestas, dejando un vacío de poder que la senadora de la oposición, Jeanine Áñez, buscó llenar al asumir la presidencia interina en una sesión legislativa sin quórum.
Desde México, Evo Morales seguirá luchando. Así lo aseguró el martes el expresidente de Bolivia a su llegada al país norteamericano que le dio asilo, luego de que renunciara al cargo en medio de fuertes presiones.
Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse.
Morales denuncia haber sufrido un golpe de Estado luego de que los militares le dieran la espalda en las manifestaciones opositoras que denunciaban desde hace 3 semanas un fraude electoral. Tras su dimisión el domingo, Bolivia quedó sumida en un vacío de poder, pues también renunciaron en bloque los altos cargos leales a Morales que seguían en la línea de sucesión según la Constitución. La segunda presidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez, asumió la presidencia interina sin quórum, ya que los parlamentarios oficialistas, que aún son mayoría, exigieron garantías de seguridad para presentarse en la sesión. Luego de 3 semanas de violentas protestas, las calles de La Paz estaban el martes paralizadas, sin transporte público y el servicio de teleférico detenido. Mientras tanto, los seguidores de Morales salieron a las calles para defender el legado del primer presidente indígena de Bolivia.
Queremos esta Bolivia que está viendo, queremos una Bolivia tranquila. Lo han hecho denunciar al presidente Evo, le han hecho decir que haya nuevamente una elección. Se ha hecho, ¿qué más quieren? ¿Quieren muertes? ¿Qué quieren?
Morales, que estaba en el poder desde 2006, fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo en unos comicios muy controversiales. Los militares, la policía y la oposición le exigieron dejar el puesto, en el que se reeligió tras sucesivas reformas constitucionales y pese a un referéndum adverso.
Entretanto, en una reunión especial esta tarde de la Organización de los Estados Americanos, OEA, 15 países del organismo pidieron que se celebren elecciones en Bolivia lo más pronto posible. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Organización de Estados Americanos convocó a una reunión especial este martes para tratar la crisis en Bolivia, sacudida por la renuncia del presidente Evo Morales luego de 3 semanas de violentas protestas por cuestionadas elecciones. En la reunión, 15 países integrantes del organismo exhortaron a las fuerzas políticas bolivianas a definir con urgencia un presidente interino que convoque a elecciones lo antes posible. La declaración fue suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, cuyas delegaciones no la sometieron a votación para que fuera adoptada por la OEA como una resolución. La embajadora de México, Luz Baños, cuyo gobierno dio asilo a Morales, condenó lo que consideró como un golpe de Estado y criticó con dureza al secretario general Luis Almagro por haber emitido un breve comunicado la víspera refiriéndose a la crisis boliviana. Por su parte, el diplomático estadounidense Carlos Trujillo rechazó la aseveración de que lo ocurrido en Bolivia fue un golpe de Estado.
We reject this ridiculous claim.
Él dice que rechazan el ridículo reclamo de que la anulación legal de una elección fraudulenta es de algún modo un golpe de Estado. Dice que el expresidente Morales renunció y que si hubo una amenaza a la democracia fue conducida por el gobierno boliviano dirigido por Morales. La sesión inició con la presentación en detalle del informe de la misión electoral de la OEA sobre las elecciones presidenciales del 20 de octubre. En ese sentido, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza, aseguró que en los cuatro elementos revisados, tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas, se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas.
Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta probable que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que el candidato Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta. El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección.
Antes de su renuncia, Morales había aceptado la repetición de los comicios y la renovación total del organismo electoral boliviano. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michel Sagué.
El analista político boliviano Gonzalo Lema pone en contexto la crisis en esa nación y anticipa que el proceso a seguir debe ser convocar elecciones. La entrevista con Yoconda Tapia desde La Voz de América en Washington, D.C.
La crisis en Bolivia persiste y ahora se espera la conformación de un gobierno de transición que viabilice la realización de nuevas elecciones generales. En este panorama se sigue utilizando los términos de golpe de Estado y en esta entrevista con el doctor Gonzalo Lema, analista político y experto en temas electorales en Bolivia, analizamos ambos temas.
Sí, yo también escuché aquello, retornando de la Argentina, vi que se hablaba al respecto en esos términos. No responde en absoluto a lo que ha sucedido en Bolivia. Yo pienso que lo que ha sucedido en nuestro país es que a partir de desconocimiento de los resultados o del resultado del referéndum de febrero del año 2016, además la constitución del órgano electoral de forma tan unilateral, unipartidaria, digamos, fue arraigando, enraizando la idea de la preparación de un fraude electoral. Eso sí cuajó en Bolivia y luego vivimos la jornada del sufragio el 20 de octubre, en el que, como todo el mundo sabe, hubo una interrupción en la transmisión de resultados rápidos por más de 24 horas y de pronto al retomar la conexión o la transmisión, la brecha entre el primero y el segundo se había abierto de una manera irreversible y entonces, por supuesto, lo que había ya arraigado, enraizado en nuestro país como la preparación de un fraude, pues parecía haberse concretado. Y la reacción fue casi inmediata. Al día siguiente ya teníamos gran parte del país bloqueado y al subsiguiente día prácticamente bloqueado, fundamentalmente en las capitales de departamento, las ciudades, en ciudades de provincias también. En fin, y a partir entonces de ese hecho, la gente se movilizó como nunca antes. En eso estamos todos de acuerdo. Se movilizaron todos, mayores, menores.
Pero no hubo un golpe de Estado, ¿verdad?
Claro, lo que quiero significar es que ha sido siempre un movimiento ciudadano y poblacional y hasta el día de hoy pues se ha actuado de la misma manera en el país, un movimiento ciudadano. La policía ha cumplido con su labor hasta el día de ayer, estuvo prácticamente a punto de zozobrar, de rebasar. Ahora ya tenemos a las Fuerzas Armadas colaborando, patrullando nuestras ciudades y todo lo demás, porque el vandalismo aprovecha estas ocasiones, como sabemos todos. Concretas, es muy difícil aseverar que hubo golpe de Estado. Yo más bien afirmaría categóricamente que nos ha sucedido algo muy distinto, que es la insurrección popular, claro. Uh-huh.
Bueno, doctor Lema, no nos queda mucho tiempo, pero quisiera aprovechar su experiencia en el tema electoral para preguntarle cuán difícil va a ser conformar un nuevo tribunal electoral y convocar a elecciones en un término real. Realmente cortos.
Bueno, yo creo que es posible constituir el organismo electoral con notables, efectivamente, es decir, que todos los partidos políticos y algunas instituciones como la Iglesia, otras, en fin, colaboren, ayuden a encontrar los nombres para la Corte Nacional, para las departamentales, que son las operativas también.
En fin, eso puede tomar, digamos, una semana, 10 días. El problema es ya preparar el proceso electoral, porque hay que abrir los libros para que se inscriban los muchachos que van a cumplir 18 años, hay que depurar el padrón, hay que recepcionar la inscripción de tanto candidato a diputación, senaturías, a la presidencia. En fin, hay que depurarlo, como decía, el padrón, uh-huh. Hay que repartirlo entre los partidos, hay que distribuir el material, hay que preparar a los notarios electorales, en fin. Yo calculo, por la experiencia que tengo, he participado en 7 elecciones yo en Bolivia, uh-huh. En nuestro país. Yo calculo, pues, que eso debería tomarnos entre 3 y 4 meses.
Desde Washington, Yoconda Tapia.
Son las 11:20, vistazo a la temperatura en Matanzas, 23 grados Celsius, intervalos nubosos, y el viento sopla 8 kilómetros por hora, muy agradable la noche en Matanzas. Pero ¿cómo está el panorama general del tiempo para Cuba y el Caribe? Nuestro experto nos cuenta, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que ha penetrado el noroeste del Golfo de México continuará su movimiento al sudeste, desplazándose rápidamente sobre las aguas del Golfo para arribar al sur de la Florida tarde en horas de esta noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. El frente llegará a las aguas del estrecho en la noche del miércoles, creando condiciones para afectar a la región occidental de Cuba en la mañana del jueves. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que un nuevo frente frío, este más fuerte, debe penetrar el noroeste del Golfo de México en la noche del jueves, moviéndose rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando temperaturas frías para todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos desde Santi Espíritus hasta Camagüey, lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Un vistazo a los Estados Unidos.
En su discurso en el Club Económico de la ciudad de New York, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recordó los billones de trabajos creados en el país durante su mandato. Desde esa ciudad, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El primer mandatario se refirió a lo que reflejan las estadísticas de su mandato.
My administration has created nearly 7 million jobs and going up rapidly. We beat predictions.
Mi administración ha logrado crear 7 millones de puestos de trabajo y las cifras están en aumento. Hemos superado las predicciones, más bien las hemos triplicado. Nadie pensó era posible acercarse a la suma de 7 millones de nuevos trabajos creados en el país hasta la fecha. El desempleo está a su nivel más bajo en 51 años. El presidente Trump señaló además que el desempleo entre afroestadounidenses, entre hispanos y ciudadanos americanos de procedencia asiática están a los más bajos niveles en la historia del país. Donald Trump se dirigió al pleno del Club de Economía de Nueva York en medio de esfuerzos en Washington por destituirle de su cargo y no hizo mención alguna al respecto. A solo un año de las próximas elecciones presidenciales, Estados Unidos muestra los más bajos niveles de desempleo en su historia, según las cifras económicas estadounidenses. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el jefe del despacho de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo hoy que desistirá de demandar el proceso de investigación de la Cámara de Representantes y, en cambio, acatará la orden del presidente Trump de negarse a cooperar con ella.
Mulvaney dijo en un escrito judicial que las instrucciones del presidente Trump están sustentadas por una opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia.
De otra parte, el presidente del Ejecutivo saliente y líder socialista en España, Pedro Sánchez, y el jefe de la izquierda radical de Podemos, Pablo Iglesias, alcanzaron un preacuerdo para formar un gobierno de coalición en España.
Dos días después de las elecciones legislativas, el presidente del Ejecutivo saliente y líder socialista Pedro Sánchez firmó un primer documento con el jefe de la izquierda radical de Podemos, Pablo Iglesias.
Es un acuerdo para 4 años, es un acuerdo de legislatura. Y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno.
Hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha.
Juntos, el PSOE y Podemos reúnen 155 diputados, por lo que igual necesitarán conquistar otros respaldos para alcanzar la mayoría absoluta de 176 en un Congreso de 350 escaños. Si Sánchez logra ser investido, pondrá fin a meses de bloqueo político en el país.
El expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se recupera este martes en el hospital de la Universidad Emory, en la ciudad de Atlanta, de una cirugía para aliviar la presión de un sangrado en su cerebro, declaró su portavoz.
En esta declaración, Dina Colligero, portavoz en el Centro Carter, dijo que la familia agradece a todos por los muchos buenos deseos que han recibido.
Colligero anticipó que no espera hacer más anuncios hasta que el expresidente sea dado de alta.
Todos en primera 11:26 porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias por esa presentación, damas y caballeros. El Miami Heat derrotó esta noche a los Pistones del Detroit 117-108. Jimmy Butler con 20 puntos para el Miami Heat, pero él no fue el máximo anotador de este partido. Luke Kennard por el equipo de Detroit anotó 22. Pese a aún así perdieron los Pistones. Los Chicago Bulls derrotaron a Nueva York 120-102. Cody White, 27 puntos para el Chicago Bulls. Los Knicks, Marcus Morris, 22 tantos. Filadelfia, por un solo puntico, 98-97, derrotó a los Cavaliers de Cleveland. Joel Embiid con 27 puntos para el equipo ganador. Indiana aplastó a Oklahoma City Thunder 111-85. TJ Warren con 23 tantos. En este momento está jugando Portland contra Sacramento, los Lakers contra los Soles de Phoenix, Atlanta está en Denver y Brooklyn contra el equipo de Bruno Tokarczuk, el Utah Jazz. En el béisbol de las Grandes Ligas esta tarde anunciaron y seleccionaron a Rocco Baldelli de los Mellizos de Minnesota como el manager del año en la Liga Americana. Los Minnesota Twins, como le llaman aquí, ganaron su división con 3 semanas restantes en la temporada y fueron eliminados por los Yankees en la postemporada. Mientras tanto, Mike Schilt, de los Cardenales de San Luis, fue seleccionado manager del año en el viejo circuito. Ustedes recordarán que los Cardenales ganaron su división, luego derrotaron a Atlanta en la primera ronda de la postemporada, donde perdieron después contra los que son ahora los campeones mundiales nacionales de Washington en el campeonato de la Liga Nacional. Por si acaso se lo perdieron ayer, el béisbol de las Grandes Ligas anunció que Jordan Álvarez, el muchacho de Cuba, unánimemente novato del año en el viejo circuito, bien que se lo merece, batió 313 en 87 partidos, 27 jonrones, 78 impulsadas, promedio en base 412, mientras que en el viejo circuito, Pete Alonso con 148 puntos, o sea, casi unánime, novato del año en la Liga Nacional, en 103 juegos, 53 jonrones, 120 carreras impulsadas y promedio en base 358. El gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman, dijo en una conferencia de prensa que está muy interesado en 2 agentes libres, ambos pitchers, ambos héroes de la Serie Mundial, Gerrit Cole y Steven Strasburgo. En el caso de Strasburgo, 31 años de edad, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial que acaban de ganar los Nacionales de Washington, tuvo efectividad 3.32, 18 victorias, 6 derrotas en la temporada que acaba de pasar y lideró la Liga Nacional con 209 entradas lanzadas. La otra opción que está buscando Cashman, Gerrit Cole, 29 años de edad, ganó 20, perdió 5, efectividad 2.50 y fue el máximo líder de todo el béisbol de las grandes ligas con 326 ponches durante esta temporada regular y estableció un récord de los Astros al ganar sus últimas 16 decisiones de la temporada regular en forma consecutiva. Cashman no indicó si quería a uno de estos dos o a los dos, lo cual sería, según muchos, un abuso en el béisbol de las grandes ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara continúa detenido acusado de desorden público.
Cancelan concierto en Miami de la cantante cubana Jaila María Monpié, simpatizante del régimen. Esta clausura se debió a la presión del exilio cubano.
Impiden viajar a Ecuador a dos activistas que pretendían reunirse con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Continúan las protestas en Chile pese a las propuestas del presidente Sebastián Piñera. Los manifestantes quieren cambios profundos en la economía y en la política.
Estados Unidos y China muestran importantes avances en negociaciones comerciales, tranquilizando los mercados.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, estamos en esta la segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 11 de la noche en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM Miami. Gracias a Richie Pérez en los controles, redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa. En breve ya estamos con las noticias. 24 grados en Santiago de Cuba y poca nubosidad, viento soplando a 5 kilómetros por hora. Ya estamos con la información de Cuba.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara continúa detenido en una estación policial, acusado del delito de desorden público. Yolanda Huerga con los detalles.
El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara podría ser acusado por el delito de desorden público, de acuerdo a la información que le dieron a su pareja Claudia Genluy Hidalgo en la estación de policía donde está detenido.
Llamé al 18806, que es el número de información. Me dijeron la estación que estaba, la de séptima y 62 en el municipio Playa. Me estaban acusando de desorden público. No me dieron ninguna explicación, que eso lo van a investigar y tienen un margen legal de 72 horas, poner una multa, soltarlo o que la acusación pase a tribunal.
El artista está siendo procesado desde el 3 de septiembre bajo el expediente número 58606.
La causa que él tenía, que es desacato agravado.
Otero Alcántara desapareció este lunes tras entrevistarse con un oficial de la seguridad del estado cerca de la avenida del puerto de La Habana.
Lo está acusando, dicen que el oficial que lo detuvo.
En los dos últimos años, el fundador del movimiento de San Isidro ha sido arrestado más de una docena de veces, de ellas 7 ocurrieron durante lo que va del 2019. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El concierto de la cantante cubana Jaila María Monpié, que debía realizarse en Miami la noche del 14 de noviembre, fue cancelado, según informó el diario El Nuevo Herald.
Anteriormente, el alcalde de Miami, Francis Suárez, había declarado a la cantante isleña como persona non grata, pero él atribuye la cancelación a presiones del exilio cubano.
En declaraciones hechas al diario miamense, Suárez explicó que no se permitirá que artistas cercanos al régimen cubano vengan a cobrar en dólares, mientras justifican la represión y la miseria del pueblo cubano.
Concluyó diciendo textualmente que este hecho envía un claro mensaje a otros artistas afiliados al régimen castrista que quieran beneficiarse de las bondades de la democracia mientras apoyan a un gobierno asesino que exporta su terror a Venezuela, Nicaragua y el resto de la América Latina.
11:34, otra de las importantes noticias que se cumplen en Cuba. Los reyes de España iniciaron hoy una histórica visita a La Habana, que cumple 500 años. Un gesto político en momentos en que Cuba, en medio de críticas, al no tener un espacio para reunirse con la oposición, tiene a los reyes caminando por sus calles, informa la agencia francesa de prensa.
Histórica visita de los reyes de España a Cuba. Felipe VI y Leticia depositaron el martes un arreglo de flores ante el monumento al héroe José Martí en la Plaza de la Revolución, con el gigantesco rostro de Ernesto Che Guevara como telón de fondo. Posteriormente fueron recibidos por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel para la firma de un acuerdo para impulsar la cooperación con España. La visita de los reyes se produce mientras Cuba enfrenta la presión de duras sanciones de Estados Unidos, cuyo gobierno sostiene que La Habana oprime al pueblo cubano y apoya militarmente a Nicolás Maduro en una Venezuela en crisis. Ante este escenario, Cuba busca el apoyo de aliados tradicionales como Rusia y Venezuela, pero también de la Unión Europea. España, tercer socio comercial de Cuba después de China y Venezuela, ha sido un duro crítico de la política estadounidense hacia la isla. Esta es la primera visita de Estado de un monarca español en Cuba, una de las últimas colonias latinoamericanas en separarse de Madrid en 1898. El miércoles los reyes recorrerán La Habana y el jueves viajarán a Santiago de Cuba en su escala final. Felipe y Leticia abandonarán la isla antes de la fecha oficial del 500 aniversario de La Habana, según analistas, para evitar coincidir en las celebraciones del viernes y sábado con líderes latinoamericanos con los que la Unión Europea tiene diferencias, como el presidente venezolano Nicolás Maduro y el nicaragüense Daniel Ortega.
El opositor José Díaz Silva, dirigente del movimiento opositor por una nueva república, interpuso este lunes una denuncia reclamando que se le devuelvan los artículos ocupados durante un allanamiento a su vivienda la semana pasada. Silva, quien fue puesto en libertad el sábado tras más de 24 horas de arresto, explicó a Radio Martí los detalles de la gestión.
En el día de ayer vine para aquí, para la PNR de Santiago Las Vegas, y traje la denuncia con todo lo que se habían llevado de la casa. Entonces yo ahí explico que ahí no hubo garantía para la familia mía, para nada, porque ahí no hubo un comprobante que decía que iban a hacer tal registro, ni nada. Allí me recibió un oficial, Pedro, que no me quiso recibir la denuncia porque dice que eso, yo decía que eso era un robo y que eso no era un robo, que eso estaba dentro de la ley, pero sí en el libro de la carpeta me lo tomaron. Ahí me fui para San Miguel del Padrón, ahí en la PNR, la San Miguel del Padrón, la Uncena, ahí en la Uncena. Bueno, llegamos allí, estaba el jefe de la policía, un teniente coronel con chapilla 00042, que me metió para allá por una oficina donde habían dos tenientes coronel más. Y bueno, allí él me recibió la denuncia que yo llevaba, pero no quiso firmarme ningún acta ni me quiso dar garantía de que yo dentro de tal tiempo podía reclamarle esto ni nada. Ellos dicen, esto lo vamos a sumar a la denuncia que usted tiene ahí, así que, y no me tomó más nada. Yo sé que ellos no lo van a devolver, pero bueno, nosotros lo vamos a reclamar porque eso es un robo hecho por la gente del Ministerio del Interior.
Las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Habana prohibieron abordar un avión con destino a Ecuador a dos activistas granmenses. Quirenia Flores e Iván Torres tenían previsto reunirse en Quito con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joao Abreu, en el marco del 174 periodo de sesiones del organismo de la OEA.
Nosotros teníamos planificado una reunión con un alto funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joao Abraham. Nosotros no íbamos a estar en plenaria presentando ningún caso. Sencillamente él aprovechó que iba a estar en Ecuador y la idea del encuentro era presentarle a ese alto comisionado directamente, que nos concedió una reunión y le interesó por ese informe de Juventud Cubana que hemos estado desarrollando todo el año 2018 y parte del 2019. Informe que habla sobre la situación de la juventud cubana en tres temas fundamentales, que es la educación, el empleo y la participación juvenil. Entonces, nosotros desarrollamos un informe muy, muy interesante que habla sobre las opiniones de los jóvenes en función de eso, incluso expone casos específicos de vulneración de derechos a los jóvenes cubanos en esas tres materias, y por eso fue que nos concedió esa reunión de alto nivel en el marco del 174 periodo de sesión. Por eso fue que íbamos a ir y nos acogimos también a la visa diplomática.
La Revolución de los Acuáticos de Abraham Jiménez en Noa fue una de las crónicas premiadas en el galardón Cuba Cron, pero el autor no pudo recoger el premio por ser una de las personas que integran la lista de regulados por el gobierno de Cuba.
El diario 14 y medio informa que el reportero de la revista El Estornudo tiene prohibido viajar desde 2016 y hasta el 2021.
El rotativo añade que esos 5 años son los que el Estado considera que le debe por haber formado parte del programa de cadetes insertados, ya que pudo cursar la carrera de periodismo mediante un acuerdo por el que después debía completar 5 años de servicio social.
11:39, usted escucha el noticiero estelar de Radio Martí a través de Radio Caracol 1260 en Miami. Noticias de América Latina.
Manifestantes en Chile bloquearon este martes vías y marcharon por las calles de Santiago y otras ciudades del país en una nueva jornada de protestas a la que se sumó una paralización de empleados públicos, estudiantes y otras organizaciones.
Los manifestantes están demasiado cambiados, profundos al modelo económico y el político de Chile. Pese a que el gobierno ha hecho algunos guiños con ajustes de ministros, medidas paliativas y la promesa de avanzar en un cambio constitucional, los manifestantes no parecen satisfechos y demandan reformas estructurales.
Los planes del presidente de Chile, Sebastián Piñera, para comenzar un proceso de cambio a la Constitución no convencen a los ciudadanos, pues no responden a las peticiones de la población. Ariane González informa.
El presidente Sebastián Piñera anunció un proceso para elaborar una nueva constitución. Los chilenos no están convencidos de las intenciones del gobierno, por eso los gremios estudiantiles, docentes, sanitarios y la ciudadanía volvieron a protestar en las calles de Chile.
Y además nos sumamos ahora al movimiento social que está siendo levantado aquí en Chile a través de exigir una nueva constitución y que el actual presidente de la República ponga fin a las mutilaciones que están ocurriendo en las calles de nuestro país, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes.
La actual Constitución de Chile, vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, pero no reconoce la responsabilidad del Estado en ofrecer como un derecho la educación y la salud, dos de las exigencias de las manifestaciones que estallaron el 18 de octubre.
Si tienen esa mentalidad y va a ser en beneficio para todos los ciudadanos, qué bien, pero si van a modificar algunas partes no nos va a servir de nada, solamente tienen que cambiar toda la constitución.
El debate político se centra ahora en la apertura del gobierno a abrir un proceso constituyente para elaborar una nueva Carta Magna en la manera de acometerlo y qué papel jugaría la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos felicitó al pueblo de Chile por elevar sus reivindicaciones y defender sus derechos y pidió a las partes embarcarse en un proceso por la paz, amor, comprensión y solidaridad que ponga fin a la ola de violencia en ese país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bucharest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
11:42 y en su noticiero de Radio Martí seguimos los pasos de la historia. Recordamos el 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín y el fin del comunismo.
En la mañana del 12 de noviembre, no lejos de la puerta de Brandenburgo, en la plaza de Potsdam, que fue la principal arteria de tráfico de Berlín, se abrió otro paso fronterizo. En este día, 1 millón de ciudadanos de la República Democrática Alemana visitan Berlín Oeste.
El ministro de la Defensa de la República Democrática de Alemania, Heinz Kessler, anunció la abolición de la orden de disparo en la televisión estatal.
Se abrieron todas las zonas restringidas a lo largo del muro o de la frontera entre las dos Alemanias. Todas las localidades de las zonas fronterizas eran a partir de ahora de libre acceso.
Y en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II canonizó a Inés de Bohemia, convertida posteriormente en uno de los símbolos de la Revolución de Terciopelo.
Inés de Bohemia fue una de las representantes más importantes de la dinastía premislita. Trabajó como abadesa, cuidó de los enfermos y los pobres y fue una figura prominente de la vida política, cultural y social del siglo XIII. El 12 de noviembre de 1989, Inés de Bohemia fue canonizada por el Papa Juan Pablo II. La santificación tuvo lugar en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, en presencia de unos 10.000 creyentes de Checoslovaquia y expatriados checoslovacos que vivían en el exilio. A la ceremonia asistió, entre otros, el peregrino Zdeněk Míša, quien compartió con la radio checa sus recuerdos del evento.
Cantamos el coral de San Venceslao y el himno checoslovaco. La gente lloraba.
La canonización de Inés de Bohemia se asoció con los cambios revolucionarios del final del año 1989. El hecho de que se permitiera la peregrinación de miles de creyentes checoslovacos al extranjero fue una señal de un régimen debilitado, como dice el historiador Petr Kubín.
La Iglesia Católica fue una de las organizaciones más perseguidas, una de las más resistentes al régimen comunista. La peregrinación mostró que el comunismo estaba agonizando.
Debido a que la canonización de Inés de Bohemia se realizó pocos días antes de la histórica fecha del 17 de noviembre, la santa se convirtió en un símbolo de la revolución de terciopelo.
...11:45 tiempo de reflexión... ...profundidad... ...hablando en serio con la poetisa cubana... ...María Elena Cruz Varela.
En mi tránsito por diferentes países... ...durante este exilio... ...que ya arriba al cuarto de siglo... ...he podido experimentar una extraña sensación... ...respecto al dominio casi absoluto... ...que la llamada izquierda... conste que el término no es invención mía, tiene de los medios de comunicación y el magistral e indiscriminado uso que hace de la propaganda. Al principio me sentí desbordada y muy confundida acerca del silencio de la llamada derecha, término que tampoco es de mi invención, pasividad, solía llamarle yo. Porque no alcanzaba a entender, en mi opinión, por qué la derecha se comportaba de un modo que se me antojaba algo así como vergonzante, temeroso, tímido, mientras la izquierda, siempre a la ofensiva, acaparaba todos los espacios, por insignificantes que parecieran, sin perder la oportunidad de alterar datos, torcer hechos históricos, desvirtuar la verdad, manipular a su favor cualquier circunstancia y al final aparecer siempre triunfante como la gran y única víctima de todos los atropellos que se puedan cometer. Tras años de observación, logré comprender que la izquierda no es capaz, no sé por qué, de crear prosperidad ni riqueza material de ningún tipo. La propaganda y el victimismo son sus únicos puntos fuertes en cuanto a creatividad. Como a todo aquel que solo le interesa la fachada para esconder tras ella su ilimitada capacidad para fabricar desastres. Mientras, sin entrar al ruedo de las provocaciones, la derecha se afana en la creación de capital, que es, en definitiva, lo que mueve el mundo. En su particular interpretación de lo que son las clases y sus luchas sociales, en la extinta Unión Soviética, se ocupaban más de competir con el imperialismo norteamericano, intentando producir la zanahoria más grande, la vaca más lechera, el perro más cosmonauta o el cohete más chulo. Sin importarle que tras la cortina de acero, los ciudadanos soviéticos sufrían, además de acoso y represión, carencias de los bienes materiales más elementales. La derecha utiliza la propaganda y la promoción de otra manera, con el fin de promover sus creaciones. No pierde el tiempo usándola para darse bombo a sí misma ni para declararse víctima de nada. Les habló desde las ondas de Radio y Televisión Martín, su compatriota María Elena Cruz Varela.
11:49, vistazo a otras noticias del mundo.
La policía de Hong Kong lanzó el martes gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes antigubernamentales concentrados en el distrito financiero de la ciudad y en dos ámbitos universitarios de la antigua colonia británica.
Las cargas de los agentes llegan un día después de que la policía disparara contra un manifestante y después de que a un hombre le rociaran con petróleo y le prendieran fuego en el marco de una de las mayores olas de violencia en Hong Kong.
Una marcha de cerca de 1,000 personas recorrió por segundo día el distrito centro de Hong Kong, bloqueando varias de las carreteras junto a los mayores rascacielos y las propiedades más caras de la ciudad.
De otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay avances en las negociaciones comerciales con China y que el objetivo es beneficiar a Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez informa.
El inicio de la semana vio en Asia el descenso de los mercados bursátiles en la región, debido a las relaciones económicas entre China y Estados Unidos. El viernes pasado, el presidente Donald Trump afirmó que él aún no ha tomado la decisión de retroceder las tarifas impuestas a China. Esto en contradicción a las declaraciones del Ministerio de Comercio de China de que Estados Unidos haría esa concesión con tal de que ambos países lleguen a un acuerdo comercial. En la tarde del martes en Nueva York, el presidente Donald Trump afirmó en evento del Club de Economía de Nueva York.
Their supply chains are cracking very badly and they are dying to make a deal. We're the ones that are deciding whether or not we want to make a deal.
Las líneas de suministro en China se rajan y están más que dispuestos a llegar a un acuerdo. Nosotros somos los que decidimos si deseamos llegar a ese acuerdo. Estamos próximos a lograr el acuerdo, pero solo lo aceptamos si es bueno para los Estados Unidos. Hemos tenido déficits con China durante años que superan los 500,000 millones de dólares anuales. El presidente Trump señaló que China abarca el 60% del déficit comercial estadounidense y el primer mandatario responsabilizó a líderes de Estados Unidos que permitieron tal desbalance. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
11:51. Tiempo para visitar la sapiencia de la doctora Marixa Fuentes, porque si usted sufre de problemas a nivel intestinal, si tiene el colon irritable, le interesa esta sección. Hablando de salud con la doctora Marixa.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Les recuerdo que usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Ahí me puede poner preguntas, inquietudes, lo que usted desee que nosotros a través de este espacio le podamos responder y ayudar, que esa es nuestra intención. Hoy vamos a hablar acerca de un síndrome que se ha vuelto muy famoso, que se llama síndrome del intestino irritable. Y esto no es más que un grupo de síntomas que se presentan juntos y a la vez, que incluyen dolor muy frecuente en el abdomen y cambios en las características de las heces fecales a la hora de evacuar. Y estos cambios pueden ir desde una diarrea hasta un estreñimiento continuo y frecuente, e incluso ambos. ¿Qué quiere decir esto? Alternar días de diarreas con días de estreñimiento. Con este síndrome se presentan estos síntomas sin alguna señal visible de daño o enfermedad en el sistema digestivo. El síndrome del colon irritable es un trastorno gastrointestinal del tipo funcional. Estos trastornos gastrointestinales, que los médicos ahora llamamos trastornos de las interacciones entre el intestino y el cerebro, están relacionados con problemas con la forma en que el cerebro y el intestino trabajan y se comunican. Estos problemas pueden hacer que el intestino se vuelva más sensible y cambie la forma en que se contraen los músculos del intestino. Si el intestino está más sensible, puede sentir más dolor abdominal e inflamación. Los cambios en la forma en que los músculos del intestino se contraen causan diarrea, estreñimiento o ambos. Muchos médicos le llaman a este tipo de síndrome el síndrome cerebro-intestino, porque tiene que ver con la manera en que pensamos, con la manera en que quizás estamos preocupados por algo, además con el estrés, y de esa misma manera en la cual trabaja nuestra mente y nuestro cerebro, pues entonces se afecta negativamente el intestino. Ahora bien, hay otros nombres para este síndrome del intestino irritable y también se le puede llamar colitis, colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso e intestino espástico. También hay diferentes tipos de síndromes de tipo intestino irritable, y estos se basan en los diferentes patrones de cambios en las evacuaciones o en las evacuaciones que sean anormales. A veces es importante que su médico sepa qué tipo específico de síndrome de colon irritable usted tiene. Algunas medicinas funcionan solo para algunos tipos de este síndrome o pueden empeorar otros tipos. El médico es el único que podría diagnosticarle qué tipo de síndrome de colon irritable usted presenta si su patrón de evacuaciones no se ajusta a un tipo en particular. Mañana vamos a seguir hablando de este tema porque todavía nos queda materia para comentarle, sobre todo entre quiénes son las personas que más deberían padecerlo o más expuestas están a padecerlo, mejor dicho, y en quién es más común. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento. Una nueva película sobre la Navidad, Emma Thompson, la protagonista, y un tema inédito de George Michael.
La actriz principal, Emilia Clarke, de Game of Thrones. La película está basada específicamente en una canción escrita por George Michael cuando este formaba parte junto a Andrew Ridgeley del dúo Wham. La canción, muy popular en las emisoras cada Navidad, le da el título a la cinta. Emma Thompson consultó la idea principal del guión con el propio George Michael hace varios años. Caso, para imaginarse el desenlace de la película habría que prestarle mucha atención a la letra de Last Christmas, porque el guión realmente fue muy fiel al espíritu de la canción. George Michael falleció el día de Navidad de 2016 a los 53 años. Es en definitiva una película, en mi opinión, ya muy divertida, muy bien actuada por Emilia Clarke y Henry Golding, The Crazy Rich Asians, dirigidos por Paul Feig. En la taquilla, Last Christmas ha recaudado hasta principios de esta semana unos 15 millones de dólares dentro y fuera de Estados Unidos.
Terminamos, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez, sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Buenas noches y buenos días.
Quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Noticiero Televisión Martí. Media hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a través de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.